El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Hermanos, el texto que vamos a ver en esta mañana y la doctrina que enseña es de sobremanera mente importante. Hermanos, no creo que exista, escúchenlo bien, no creo que exista un tema más importante en el mundo entero que este. No creo, hermanos, que exista una verdad en toda la Biblia tan importante y tan y de sumo cuidado como la verdad que nos presenta el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y comenzaré con una ilustración, hermanos. Un hombre muy orgulloso, soberbio, que pensaba que era muy inteligente, ha decidido tomar una obra la cual consistía en construir su propia casa para su propia familia. Pero para comenzar esta casa decide no elaborar planos estructurales, planos eléctricos, planos de diseño, ni le interesa investigar los requerimientos que exige la ciudad para construir una obra como esta. Y simplemente él, en su orgullo y su autoconfianza, comienza a construir sin poner la losa de fundición. ¿Pueden creer? O como dicen, este hombre ha dejado por fuera lo más importante, el fundamento. Para que la casa sea firme y sea segura. Después de unos meses, llegado el tiempo de la revisión de la obra por parte del gobierno, por parte de la ciudad, ¿qué creen, hermanos, que va a pasar cuando sea evaluada esta construcción que manda a la ciudad para aprobar la construcción? ¿Creen que será aprobada o va a ser reprobada? Reprobada, correcto. Quiero contarles que no solamente será reprobada, sino que también se le dará una gran multa por su negligencia, porque su orgullo y su autoconfianza pudo llegar a causar la muerte de él mismo y de toda su familia. Aunque esta es una historia ficticia, que no creo que exista, hermano, ojalá, es una realidad hoy en día en muchas personas. Este puede ser el ejemplo el mismo ejemplo, hermanos, de millones de personas que a causa de su orgullo y su autoconfianza y su intelectualidad ha comenzado una obra sin tomar en cuenta las instrucciones y no han colocado el fundamento correcto para la fe cristiana. Se han olvidado del manual de instrucciones, del manual que nos da la norma correcta para tener un fundamento seguro para nuestra salvación. Que no solamente lo está llevando a ser reprobado, sino también a perderse eternamente. Y lo más lamentable, que a causa de su orgullo y autoconfianza, piensan que están haciendo lo correcto. Eso es lo más triste de estas personas. Así que este tema, en esta mañana, hermanos, es el fundamento de la seguridad de la salvación. Es el fundamento de la seguridad de la salvación. Si una persona no tiene seguridad en el nuevo nacimiento para su salvación, su fundamento no es el correcto y va camino al infierno. Por eso este tema es de fundamental importancia en tu vida, hermano y amigo que estás en esta mañana. Al llegar a la eternidad, tu obra será denegada y será lanzado al lago de fuego. Lastimosamente, no te percataste en asegurarte si tu alma había pasado el nuevo nacimiento. Y aunque la doctrina, hermanos, y aunque la doctrina del nuevo nacimiento es una verdad tan clara en la Biblia, tan clara que el Señor Jesús le enseñó en este capítulo 3 de Juan, la realidad es que es una de las enseñanzas menos entendidas, mal interpretadas en toda la Biblia y menos enseñada en muchos púlpitos. Así que en esta mañana, hermano, eso es como introducción. Cada uno tiene su hoja del bosquejo en esta mañana. Hemos dividido este sermón, hermanos, en cuatro partes. ¿Ok? Cuatro partes. La primera en el versículo 1 es, nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién era Nicodemo? Vamos a conocer quién era Nicodemo. Número 2, la ceguera de Nicodemo. Vamos a ver cuál era el problema de Nicodemo. Número 3, versículo 3, la necesidad de Nicodemo. ¿Cuál era la mayor necesidad que Jesucristo vio en Nicodemo? Versículo 4 a 8, vamos a ver la incapacidad de Nicodemo en esta necesidad que tenía. Y vamos a comenzar, hermanos, pero antes de comenzar a desarrollar el texto, quiero, hermanos, explicar en una definición breve qué significa el nuevo nacimiento. ¿Qué significa nacer de nuevo, hermanos? Es una buena pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Hay muchas definiciones, largas, buenas, pero un pastor muy, muy amoroso me animó a dar una definición corta y pequeña. Entonces me dijo, y busqué en la teología sistemática de Gruden, que dice, el nuevo nacimiento es el acto secreto de Dios por el cual nos imparte nueva vida espiritual. Eso es el nuevo nacimiento. Una definición corta, pero precisa, hermano. Lo voy a repetir nuevamente. El nuevo nacimiento es el acto secreto de Dios por el cual nos imparte nueva vida espiritual. ¿Ok? Tomando en cuenta que es el nuevo nacimiento, hermano, vamos a comenzar con nuestro primer punto. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿quién era Nicodemo? Versículo número 1 del capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hermanos, en este versículo 1 podemos conocer quién era Nicodemo. Nicodemo era una eminencia. Dice en primer lugar que Nicodemo era un fariseo. Era un fariseo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que era un fariseo? Bueno, hermanos, significa que él era un miembro de la facción más grande e influyente del pueblo judío de aquella época. El nombre fariseo significa separado. Los fariseos, hermanos, eran un grupo extremista en su culto, en su celo por guardar la ley mosaica. Y para ser miembro de Nicodemo tenía que cumplir algunos requisitos que la historia nos cuenta, hermano, por medio de los libros antiguos. Y en primer lugar, él debía ser israelita del linaje indiscutible. Nicodemo debía ser un israelita del linaje indiscutible. Segundo, debía ser celoso en su religión. Y su celo tenía que tener un celo por la ley. Y era tan grande el celo por la ley de estos hombres que llegaba muchas veces a deificarla. Nicodemo tenía que adorar a Dios. Nicodemo alababa a Dios. Nicodemo profesaba amar a Dios. Nicodemo oraba a Dios. Y todas estas cosas seguramente mejor que cualquier fariseo de aquella época. Era separado de los gentiles y de todo judío que no se apegaba a la ley mosaica. Él era piadoso en extremo. Escuchen bien todo lo que era Nicodemo. Era piadoso en extremo, hermanos. Y si había un religioso en Israel que se apegaba a los mandamientos del Señor y era celoso para animar al pueblo también para guardarlos, ese era Nicodemo. Pero el texto también dice que era un principal. Era un principal. Ya vimos que en primer lugar era un fariseo. ¿Ok? En segundo lugar era un principal. ¿Qué significa esta palabra principal? Nicodemo, hermano, era un gobernante. Esa es la idea de esa palabra principal. Tiene la idea de que él era parte de los escogidos, de los 70 escogidos para ser miembro del Sanedrín. Nicodemo, al ser un principal, era miembro del Sanedrín. Y solamente eran 70 personas las que incluían ese grupo, que era como la Corte Suprema de Justicia en aquel momento. Era el consejo encargado de impartir la justicia en el pueblo. Ahí estaba Nicodemo en la cabeza. Nicodemo, al ser parte, hermanos, del Sanedrín, era un hombre popular e influyente. Eso es claro. Él no era como cualquier fariseo. Él no era como cualquier principal en la ciudad. Él era muy conocido. Él era muy popular y miembro del cuerpo gobernante más influyente de los judíos. Ese era Nicodemo. Así que si Nicodemo se hubiera tirado para la alcaldía de Jerusalén en aquel momento, muy seguramente Nicodemo lo hubiera ganado. Era un hombre muy popular e influyente, hermano. Pero también dice el versículo 10 que era el maestro de Israel. Más adelante nos dice que él era el maestro. Esa palabra indica que no simplemente era un maestro, sino que era el maestro de Israel. O sea, entre todos los maestros, si había alguien a quien las personas iban a buscar por consejo, por una interpretación, por alguna pregunta sobre la Torá, era Nicodemo. Era el maestro de Israel. El hombre, eso quiere decir que Nicodemo era un hombre ilustrado, instruido académicamente. Era un hombre académico con mucho conocimiento. Él no era un fatuo, era un hombre que conocía bien, era intelectual en su forma de pensar. Se dice que para ser fariseo tanto, hermanos, que debía aprenderse la Torah completa, los 5 libros de la Biblia. Eso no es raro para un judío. Podríamos decir que él era un experto y apropiado intérprete de la exposición de la ley. Hoy en día, hermanos, podríamos decir que era un experto en teología. Era un doctor en divinidad, graduado en el mejor seminario teológico. Era todo un John MacArthur, Nicodemo, en aquel entonces, para los judíos. Hermanos, este era Nicodemo. Esto dice la Biblia, que era Nicodemo. Era un fariseo, hermanos, miembro del Sanedrín, maestro de Israel. Era un hombre muy conocido, muy popular, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, con mucha adoración, con mucho celo por la religión. Ese era Nicodemo. Después de ver Nicodemo, vamos a ver ahora la ceguera de Nicodemo. Y eso lo vamos a ver en el versículo número 2. Dice el versículo número 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, en primer lugar, Nicodemo vino a Jesús de noche. Hermanos, Nicodemo no fue a Jesús de noche debido a que corría algún peligro. Recordemos la importancia del cargo de Nicodemo. Nicodemo no era como cualquier judío, no era como cualquiera, aún como cualquier fariseo. Era un principal miembro del Sanedrín. Nicodemo quería evitar posiblemente, al llegar a Jesús de noche, los comentarios de parte de los miembros del Sanedrín. El interés que tenía Nicodemo por saber más del Señor Jesucristo era claro por parte de él. Para arriesgarse a eso, era claro que él estaba interesado en saber más de Jesucristo. Nicodemo se estaba arriesgando mucho, hermanos, al llegar a Jesús, aunque sea de noche. Posiblemente estaba interesado en sus enseñanzas y saber más de Jesús. Pero Nicodemo, hermanos, el problema de Nicodemo era la incredulidad. Ese era el problema de este hombre tan religioso e importante. Porque miren con las palabras con que se dirige al Señor Jesucristo. Él le dice: Rabí, Rabí. Esa palabra no se usaba normalmente para cualquier persona en Israel, solamente para un judío, para un maestro de la ley capacitado, para un hombre respetable de la ley de Dios. Rabí, le dijo. Y aunque podríamos pensar que es respetuoso, increíble, de todos los fariseos fue el único que fue a ver a Jesús, esa palabra que está diciendo Nicodemo, el Señor Jesucristo, está revelando la gran incredulidad de él. Aunque para muchos piensan que es un gran atributo. No, realmente esta palabra manifestó el gran problema que tenía Nicodemo. Este hombre era un hombre incrédulo. ¿Por qué, hermanos? Nicodemo estaba mostrando que tenía un alto concepto del Señor, llamándolo Rabí. Pero Nicodemo estaba completamente en tinieblas. Él no reconocía que Jesús era el Dios encarnado que había venido a salvar a su pueblo de sus pecados. El alto concepto que tenía Nicodemo de Jesucristo solo le estaba mostrando lo lejos que estaba de la vida eterna. Increíblemente, hermano. Cualquiera que lo hubiera escuchado se hubiera asombrado al escuchar al maestro de Israel llamando a Rabí a Jesucristo. Pero esto solo evidenció, solo era la evidencia que Nicodemo estaba ciego espiritualmente. No entendía que Jesucristo era el Dios encarnado, el Mesías, como decía Juan 1:1. Juan comienza su libro de esta forma. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. Nicodemo no podía ver esa realidad en Jesucristo. Él miraba a solamente a un maestro, a un gran maestro, alguien que le podía ayudar a tener mayor conocimiento. Él no entendía que estaba frente a la segunda persona de la Trinidad en ese momento. Él pasó por alto a causa de su ceguera espiritual. Él era un incrédulo. Y por sus palabras sabemos, hermanos, esto. Sabemos que otros compartían los mismos pensamientos que Nicodemo. Observemos cómo dice el texto. El texto dice, sabemos. Sabemos en plural. Sabemos que ha venido de Dios. Nicodemo y otros creían que Jesús venía de Dios, pero no por una convicción, no por una fe en su corazón, no porque él entendía quién era Dios. El texto dice, ¿por qué? Dice, por las señales que había hecho. Eso es lo que le llamaba la atención a Nicodemo. Pero estas palabras de Nicodemo eran una mera suposición a causa solamente de las señales que Jesús había hecho. Y recordemos cómo dice Juan 2:23. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esto no era una convicción personal en el corazón y en la mente de Nicodemo, hermanos, sino una probabilidad que él pensaba nada más. No pensaba como una realidad concreta que Jesucristo venía de Dios. Nicodemo estaba completamente ciego e incrédulo, hermanos. Ese era el gran problema de Nicodemo, la incredulidad de Nicodemo. A pesar que él llegó con mucha humildad delante del Señor, diciéndole Rabí, el Maestro de Israel, diciéndole Rabí a Jesucristo, eso estaba mostrando su gran incredulidad. Él no creía en el Señor Jesucristo. Vamos a pasar al punto número 3 rápidamente, hermanos. La necesidad de Nicodemo. Versículo número 3, leámoslo por favor. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, en este versículo número 3, el Señor dice, de cierto te digo. El Señor en este momento, hermanos, va a pronunciarle a Nicodemo algo muy, pero muy importante. Y quiero subrayar que todo lo que dijo el Señor Jesucristo fue y es importante. Pero aquí, hermanos, hay un mayor énfasis en sus palabras. Pongamos mucha atención. El Señor le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. La respuesta, hermanos, del Señor Jesucristo a Nicodemo no parece cuadrar ni a nosotros ni a Nicodemo. ¿Por qué? Porque si observamos bien, hermanos, Nicodemo no había formulado ninguna pregunta hasta ese momento. Nicodemo no había preguntado nada al Señor Jesucristo. Pero aquí debemos recordar el contexto de esta conversación, hermanos. Vayamos al 2:25. El 2:25 dice que el Señor, 24:25 podemos leer, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Pero dice el 24, el 25, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, el Señor Jesús sabía que había en la mente y en el corazón de este fariseo, de este hipócrita religioso, de Nicodemo, hermanos. El Señor no necesitaba escuchar a Nicodemo. Antes que él formulara una pregunta, el Señor Jesús ya sabía cuál era la verdadera necesidad de ese hombre fariseo, principal maestro de Israel, que llegó de noche al Señor Jesús. ¿Y cuál era esa necesidad más grande? No era precisamente, hermanos, saber más de la doctrina. No era saber más teología. No era saber más de los tiempos futuros. No iba a saber sobre los milagros que el Señor iba a hacer en aquel entonces. Nicodemo posiblemente quería saber más sobre la doctrina del Señor. Pero Nicodemo nunca tenía en mente saber más acerca de la vida eterna. Este era un punto muy importante que tenemos que entender, hermanos. ¿Por qué precisamente el Señor sabía que lo que quería Nicodemo buscar en aquella reunión de noche no es saber sobre la vida eterna, hermanos? ¿Por qué? Porque era un fariseo, hermanos. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Por qué? Recuerden que Nicodemo era un judío, hermanos. Para ser fariseo necesitaba ser un judío. ¿Ok? Nicodemo era el maestro de Israel. Él era un fariseo que vivía extremadamente piadoso, hermanos. ¿Cómo él va a buscar al Señor para la vida eterna? Si él es el maestro de Israel. Él es el que vivía mejor que todos los israelitas. El que más se congregaba en la sinagoga. Él no buscó al Señor por vida eterna. Él buscaba al Señor por conocimiento. Él era el del linaje de Israel. ¿Y cuáles eran los pensamientos de los judíos en general en aquel entonces? Y hoy en día también, no solamente en aquel entonces. ¿Cuál es el pensamiento de todo judío? ¿Sí? Ellos creen que por ser israelitas, descendientes de Abraham, eran parte del reino de los cielos. Para Nicodemo eso era claro, hermanos. Él no tenía duda que estaba dentro del reino de los cielos. Nicodemo era una persona que creía que estaba dentro del reino de los cielos. Él nunca se miró fuera del reino de los cielos. La necesidad, la urgencia y la necesidad que tenía Nicodemo en aquella noche no fue por la verdadera necesidad que él necesitaba. Hermanos, su religiosidad no lo pudo ver que Nicodemo estaba muerto en delitos y pecados. Nicodemo tenía una gran necesidad de más conocimiento, de más teología, pero no tenía la necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo estaba muerto en sus delitos y pecados. Su religiosidad y su mucho conocimiento, en vez de haberlo guiado al Salvador, lo había alejado mucho más, increíblemente. Y eso pasa muchas veces hoy en día. Que la teología a muchas personas, en vez de llevarlos a Cristo, amar más a Cristo y a su iglesia, los manda al lado contrario, amarse a ellos mismos. Y ese era el problema que tenía Nicodemo. Nicodemo seguramente pensaba estar en el seno de Abraham al morir. Él no tenía duda que estaría en el seno de Abraham. Pero su hipocresía lo estaba llevando al lago de fuego, hermano. La hipocresía de Nicodemo lo estaba llevando al lago de fuego. Por la religión, él pensaba que su linaje, su conocimiento, su moral externamente piadosa y su celo por la religión era más que suficiente para entrar en el reino de los cielos. Esta respuesta, hermanos, que el Señor le dio a Nicodemo fue un gancho al hígado, a su orgullo y a su religiosidad. Jamás, jamás pensó Nicodemo, el maestro de Israel, el fariseo de fariseos, escuchar esta palabra dirigirse a él. Nicodemo, tú estás fuera del reino. Tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no podía entender las palabras del Señor Jesús. Cuando le dijo, no puedes ver el reino de los cielos. Él no entendía que por su religiosidad, que a pesar de su religiosidad, a pesar de su moralidad correcta, a pesar de ser un gobernador y un maestro de Israel, un gran predicador de las Escrituras, Nicodemo nunca pensaba que estaba fuera del reino. Nicodemo no podía entender las palabras del Señor Jesús. Cuando Él le dijo, no puedes ver el reino de los cielos. Jesús está tratando de decirle a Nicodemo, si no naces de nuevo, no solamente no puedes entrar al reino de los cielos, sino que no puedes entender la palabra que yo te estoy diciendo. Hermanos, qué triste fue para Nicodemo, hermanos, escuchar estas palabras. Pongámonos en los pies de este hombre, de este fariseo, de este principal de Israel, de este el maestro de Israel. Escuchar al Señor Jesús decirle, Nicodemo está fuera del reino de los cielos y necesita nacer de nuevo. Él había llegado, hermanos, Nicodemo, por más conocimiento y se encontró con la noticia más triste de su vida. Jesús le dijo, Nicodemo está fuera del reino de Dios y necesita nacer de nuevo. Hermanos, Nicodemo estaba perdido en su religión externa, en su moralidad externa, en su conocimiento de las Escrituras. Nicodemo era un hipócrita religioso que tenía a Dios en su boca todo el día, pero no en su corazón. Nicodemo no amaba al Señor Jesucristo, y esta fue la peor hipocresía de Nicodemo. Él no amaba al Señor Jesucristo. Nicodemo amaba la religión. Eso era claro. Nicodemo amaba sus conocimientos. Nicodemo amaba la Torá. Nicodemo amaba los ritos religiosos. Amaba sus vestimentas. Amaba su forma de reunirse en las sinagogas. Amaba el Sanedrín, era su vida. Pero Nicodemo no amaba al Señor Jesucristo. Y eso lo convertía en un anatema, en un maldito de Dios, en alguien destinado al lago de fuego. Y esa era la hipocresía más grande de este hombre, hermano. Nicodemo estaba perdido en su religiosidad y su hipocresía. Con muchas realidades externas, no lo podemos negar. Con muchas realidades externas, pero sin ninguna realidad interna. Nicodemo tenía un fundamento incorrecto, hermanos. Él era igual que aquel hombre al principio de la ilustración, que fue ignorante. Por su orgullo y autoconfianza empezó a edificar una religión sin la base más importante, su fe en el Señor Jesucristo. Sin analizar, sin comprobar si Él había nacido de nuevo. Nicodemo, hermanos, era un hombre que por su hipocresía religiosa estaba completamente ciego, incrédulo y fuera del reino de los cielos. Y por consiguiente, apto para el infierno eterno en este momento. ¿Y cuál era la necesidad más grande entonces de Nicodemo, hermanos? Él necesitaba nacer de nuevo. Bueno, hermanos, hemos visto los primeros tres puntos. ¿Quién era Nicodemo?
Gracias, hermano.
Bueno, hermano, hemos visto en los primeros tres puntos, hermanos. Primero, ¿quién era Nicodemo? Segundo, en la ceguera de Nicodemo. Tercero, la necesidad de Nicodemo. Ahora vamos a ver la incapacidad de Nicodemo. ¿Ok? Versículos 4 a 8, vamos a leerlo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, Nicodemo creyó que él podía hacer algo para entrar en el reino de los cielos. Miren su pregunta: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Será que haciendo esto? ¿Será que haciendo lo otro? Nicodemo, hermano, seguía más ciego e incrédulo. Él creía que podía nacer de nuevo haciendo alguna obra, tratando alguna fórmula. Como por ejemplo el que estaba pensando, una locura, ¿verdad? Introducirse en el vientre de su madre. Nicodemo era tan ciego que creyó que por alguna fórmula o alguna obra que pudiera hacer, podía él nacer de nuevo. Pero en el versículo 5 dice, el Señor le dice, usando nuevamente la palabra, de cierto te digo, Nicodemo, esto es ciertísimamente cierto. Lo que te voy a decir, Nicodemo, es ciertísimamente cierto. Esa es la idea. Pon más atención. Jesús, el Señor Jesús quiere captar la atención de Nicodemo. Deja de pensar locura, Nicodemo. Deja de hablar disparateces. Escucha lo que te estoy diciendo. Pon atención. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo. Pon atención a mis palabras que son de suma importancia, Nicodemo. Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y en este punto, hermanos, es importante recordar o aclarar que el Señor no se refiere a que es necesario el bautismo para nacer de nuevo. El Señor no está hablando del bautismo que tenemos nosotros, la sumersión bajo el agua que tenemos nosotros como obediencia al Evangelio. El pastor Mark Brashear, hablando de este punto, dijo, si metes a un hombre al mar, no se va a convertir en un pez. ¿Ok? Así que no puede ser eso que el Señor se está refiriendo en este versículo. El Señor está hablando de la obra purificadora que hace el Espíritu Santo en el alma de un hombre, en la regeneración. Eso está hablando. El nuevo nacimiento es la obra regeneradora y purificadora del Espíritu Santo en el alma de una persona. De eso está hablando el Señor. Nicodemo, tú no puedes nacer de nuevo, le está diciendo el Señor, por alguna obra que puedas hacer. Tú necesitas nacer de arriba. Tú necesitas nacer de otro ámbito. Tú necesitas ser limpio de tus pecados. Tú debes nacer de nuevo. Eso le está diciendo el Señor. Nicodemo, nada puedes hacer para lograr esto. El nuevo nacimiento, hermanos, es un acto exclusivamente de Dios. Escúchalo bien. El nuevo nacimiento es un acto exclusivamente de Dios en lo profundo del alma humana, impartiendo vida espiritual donde no lo hay. Necesitas, Nicodemo, ser limpio de tus pecados. Y eso no lo puedes hacer por ti mismo, Nicodemo. Leamos algunos versículos. Job 14:4, no lo busquen, yo lo puedo leer, hermano. Dice Job 14:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, dijo Job. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo el Señor Jesús. Dijo Jehová el Señor. Nicodemo, pon mucha atención, tú necesitas ser lavado por el Espíritu de Dios. Tú necesitas una obra sobrenatural que debe acontecer en lo profundo de tu alma. Pero hay un gran problema, Nicodemo. Versículo 6. Lo que es de la carne, carne es. Ese es tu gran problema, Nicodemo. Por más que intentes, por más que quieras producir vida espiritual, no lo vas a poder hacer. Porque el Señor dice con claridad, el Señor dice, lo que es de la carne, carne es. Hermanos, la carne solo puede producir carne. Un padre pecador y una madre pecadora solo pueden producir o engendrar hijos pecadores. Nada más. Nada más. De manera que para entrar al reino de Dios, Nicodemo, tú necesitas que te hagan nacer otra vez. Eso le está diciendo el Señor Jesús. Y observen bien el texto, el Señor no solo se está refiriendo a Nicodemo como el único que necesitaba nacer de nuevo en Israel. El nuevo nacimiento, hermanos, es una necesidad universal. La palabra del Señor dice, en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. No le dice, solo tú necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento en este versículo es una implicación y una necesidad universal. Hermanos, no solamente era Nicodemo, sino le dice Nicodemo, tú y tus amigos y tus compinches fariseos y todo el pueblo de Israel y toda la raza humana necesita nacer de nuevo. Cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos debe asegurarse que debe nacer de arriba. Eso está diciendo el Señor Jesús con esta palabra. Tú necesitas, Nicodemo, una nueva naturaleza que es capaz de volverte a Dios en arrepentimiento y fe. Eso le está diciendo el Señor. Déjenme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Qué obra tuvieron que hacer ustedes para nacer físicamente? ¿Qué tuvo que hacer Jeremías y Ezequiel para nacer físicamente? ¿Qué obra hiciste tú para nacer físicamente, hermano? Hermanos, no hicimos ninguna obra, hermano, para nacer físicamente. De la misma forma, como nadie puede hacer ninguna obra para nacer físicamente, de la misma manera, nadie puede hacer una obra para nacer espiritualmente. Es una obra, así como es una obra de Dios, el parto de la hermana Ashley, de Jeremías y Ezequiel, así es una obra de Dios el nuevo nacimiento en la vida de un hombre. Eso es lo que necesitaba Nicodemo. La Biblia dice, así que ninguno de nosotros, hermanos, podemos obrar absolutamente en algo para venir a este mundo. Así tampoco podemos obrar absolutamente nada para nacer desde arriba. Es una obra absolutamente de Dios. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de llegar a ser. Esa palabra de ser hechos, en el original es de llegar a ser esos. Hijo, de llegar a ser creados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es algo exclusivamente de Dios. Es una obra sobrenatural solamente y exclusivamente de Dios que le da vida a un muerto espiritual, dándole vida para que pueda venir a él. La obra del nuevo nacimiento, hermanos, es comparada por el Señor Jesucristo aquí con el viento, que nadie sabe para dónde va ni viene. Así es todo aquel que nace de nuevo. Nicodemo, tú no puedes producirla por ti misma. Esa es la conclusión, hermanos. Nicodemo, tú no puedes producir una vida espiritual, porque lo que es de la carne, carne es. La obra del nuevo nacimiento es exclusivamente de Dios, no es una obra o una decisión humana. Entiéndelo, tú eres el maestro de Israel y deberías saberlo, Nicodemo. Y en realidad Nicodemo debía saberlo. El nuevo nacimiento está desde Deuteronomio hasta a lo largo de todos los profetas. Ezequiel 36:24. No sabemos cuántas veces abrió ese rollo Nicodemo en la sinagoga y lo leyó frente a todos. Dice Ezequiel 36:24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, Hablando Dios dice, yo os tomaré, yo os recogeré, yo os traeré, yo esparciré, yo os daré, yo os pondré, yo quitaré, yo daré, yo pondré y yo haré. ¿En qué parte de la oración el hombre participa, hermano? ¿En qué parte de este texto? Nicodemo había pasado seguramente por este texto, hermano. Nicodemo estaba ciego. Él no entendía las verdades de la palabra de Dios porque él necesitaba nacer de nuevo. Bueno, como resumen, hermanos, hemos terminado con nuestro sermón de esta mañana, gracias al Señor. Vamos, ¿qué hemos visto en esta mañana, hermanos? Como resumen, hemos visto quién era Nicodemo. Y vimos que era un fariseo, ¿ok? Era un hipócrita religioso, que creía que por ser del linaje de Israel, que creía que por su conocimiento, por su religión, por su forma de vida, él estaba dentro del reino de los cielos. Vimos en segundo lugar la ceguera de Nicodemo. Vimos que él era la incredulidad del problema de Nicodemo. Él era un incrédulo, un hipócrita religioso que era un incrédulo. En tercer lugar vimos que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo porque estaba fuera del reino. Esa es la tercera verdad que podemos ver. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él estaba fuera del reino. Esa era la necesidad más grande de Nicodemo. No es tener más conocimiento. No era saber qué milagro iba a hacer el Señor, si iba a ir para aquí o iba a ser para allá, o lo iba a invitar a predicar en una sinagoga, si le hiciera un espacio. No. La necesidad de Nicodemo era, y no lo dejó hablar el Señor, tú necesitas nacer de nuevo. Ese era porque está fuera del reino. Vas al infierno, Nicodemo. Con todo y los pergaminos, con todo y ser miembro de Sanedrín, vas al infierno. Nicodemo está fuera del reino y necesita nacer de nuevo para entrar. Nicodemo estaba perdido en su religiosidad y su moralidad externa sin realidad interna. Él necesitaba nacer de nuevo. Y como por último, hermanos, vimos que Nicodemo no podía nacer de nuevo por sus propios medios. La obra del nuevo nacimiento, Jesucristo se le explica a Nicodemo y le dice que es una obra de Dios, es una obra de arriba. Es una obra exclusivamente de Dios. Nicodemo, para nacer de nuevo, lo primero que debes hacer es bajar tus brazos y decir, no puedo hacer absolutamente nada. Estoy incapacitado para nacer de nuevo, solamente por tu gracia. Pero Nicodemo no podía ver esta gran necesidad. Quiero que pasemos, hermanos, a las aplicaciones del sermón. Tengo tres aplicaciones en esta mañana, hermanos, y espero con la ayuda de Dios poder terminarlas. La primera, hermanos, aplicación es que Nicodemo es una gran advertencia. Apunten eso, hermanos. Nicodemo es una gran advertencia. Esta historia de Nicodemo, hermanos, nos da una gran advertencia que tú puedes ser muy religioso y no haber nacido de nuevo. Que puedes haber sido bautizado y no haber nacido de nuevo. Que puede ser un adorador de Dios como Nicodemo y no haber nacido de nuevo. Que puede ser miembro de esta iglesia y no haber nacido de nuevo. Puedes aún ser un maestro de teología, graduado de seminarios bíblicos y no haber nacido de nuevo. Esta es una verdad terrible, hermanos. Esta es una verdad, es una de las verdades más terribles que pueden existir en la palabra de Dios. Entiendes que puedes haber pasado toda tu vida sentado en una iglesia y no haber nacido de nuevo. Hermanos, Nicodemo es la triste situación de millones de personas en este mundo. Y posiblemente de algunas personas que hoy se encuentran en este mismo salón, en esta sala, en esta mañana. Personas que al igual que Nicodemo son personas muy religiosas. En su culto, en su forma de andar, apegadas a los ritos religiosos. Celosos en su forma externa de adorar al Señor. No faltan cada domingo. Que oran y leen la palabra de Dios con mucho ánimo. Pero lamentablemente han olvidado el fundamento principal para entrar al reino de los cielos. No han nacido de nuevo y van rumbo al infierno. Es sorprendente cuánto se puede acercar un hombre a la religión cristiana, hermanos. Escúchenlo bien, y estar en camino al infierno. Tengan mucho cuidado, miembros de Iglesia Bautista Reformada Antorcha, y visitas que nos acompañan en esta mañana. Tengan mucho cuidado con las palabras del Señor Jesucristo. Tengan mucho cuidado con las palabras que estoy diciéndote en esta mañana. Recuerda que puedes estar tan cerca del reino como Nicodemo lo estaba, pero en realidad estar completamente fuera a causa de no haber nacido de nuevo. El fundamento principal te excluye del cielo y de todas las promesas de la palabra de Dios. Y te coloca, hermano, amigo, en las manos de un Dios airado. Que en aquel día te dirá, oh miembro de Iglesia Bautista Reformada Antorcha, oh visitante de Antorcha, amaste tu religión más que a nada, amaste tu iglesia local, amaste tu doctrina reformada, pero pasaste por alto el fundamento principal con lágrimas, nunca naciste de nuevo, nunca te percataste si tenía vida espiritual dentro de ti, nunca te percataste si tenía la vida de Dios en tu alma. Nunca te percataste en si realmente amabas a Jesucristo. Recuerden muy bien quién dijo estas palabras, hermano. ¿Quién las dijo? Las dijo el Señor Jesucristo, que dijo esta gran verdad. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras que he pronunciado en esta mañana, hermano, son terriblemente fuertes y duras. En extremo, pero de mucha importancia, hermano. ¿Saben por qué? Porque eso puede depender tu futuro eterno, hermano, amigo. Si tú no has nacido de nuevo, vas camino al infierno. Con todo y Biblia. Con todo y doctrina reformada. Hermano, no puede haber una desgracia tan grande como ser que hayas pasado toda tu vida en la iglesia y al morir abrir los ojos en tormentos eternos. No existe una desgracia más grande, hermanos. Y hay millones de personas caminando en ese camino. Millones de personas. Y no importa si eres pastor de una iglesia. No importa si eres amigo de un pastor. Si eres hijo del pastor. Si eres diácono de la iglesia. Si eres hijo del diácono. Si eres un miembro espiritual aquí en la iglesia. Un miembro querido de la iglesia. Eso no importa absolutamente nada. Si tu corazón no ha pasado de muerte a vida, vas rumbo al infierno igual que las prostitutas y los borrachos. De la misma forma. Porque has pasado por alto el fundamento principal. El nuevo nacimiento. Eso es una terrible noticia, hermanos. Esa es una terrible noticia. Y lamento en esta mañana dar estas terribles noticias, pero estoy tan alegre de darlas al mismo tiempo, hermano. Porque pueden despertar el corazón de una persona aquí, hipócrita religioso, que es religioso en extremo, que ama todo lo que es la religión, pero ir rumbo al infierno. No dejes que estas palabras pasen por alto, hermano. Ese es mi mayor deseo en esta mañana, amigo, que estás aquí en esta mañana. No pases por alto las palabras de Jesucristo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Este descuido, hermano, amigo que estás aquí, te puede llevar a estar en tinieblas eternas. Este descuido te puede llevar a estar en el infierno. Spurgeon dijo, hermanos, alguien puede hablar inglés y no ser inglés. Alguien puede vestirse como inglés y no ser de Inglaterra. Alguien puede vivir en Inglaterra y no ser inglés. Para ser inglés, dijo Spurgeon, necesita nacer en Inglaterra. Es lo mismo, hermanos. Tú puedes vestirte como cristiano y no haber nacido de nuevo. Tú puedes estar en una iglesia toda tu vida y no nacer de nuevo. Tú puedes hablar como cristiano y no haber nacido de nuevo. El vestirte, hablar, actuar como un cristiano no te hace un cristiano. Tú necesitas nacer de nuevo. Pasemos a la segunda aplicación, hermano. la realidad del nuevo nacimiento. Esto es algo, hermanos, que quiero que quede en su mente y en sus corazones. Como dije en la introducción, la verdad del nuevo nacimiento posiblemente es la doctrina más importante de todas las Escrituras, pero al mismo tiempo es una de las más mal entendidas en el círculo cristiano hoy en día. A pesar que el Señor Jesús fue más claro, no hay persona más clara en haber explicado que el Señor Jesucristo. Es una doctrina muy mal entendida. Muchos hoy en día piensan que el nuevo nacimiento es solamente como un acto simbólico, ¿ok? Como una figura en el cual entra todo aquel que profesa fe en Cristo. Muchas personas en esta misma sala y en todo el mundo piensan que han nacido de nuevo, pero sus vidas nunca han pasado por un gran cambio de corazón. Nunca han pasado por la sala de operación celestial donde Dios le implanta vida a un hombre. Nunca han pasado por el nuevo nacimiento desde arriba, aquel nacimiento que es de Dios. Ah, hermano, pero tú estás en esta mañana muy cómodo y sentado aquí en la casa de Dios. Y dices, yo no tengo este problema, predicador. Hermano Yair, yo no tengo problema con este fundamento. Yo ya nací de nuevo, hermano. Y estás muy tranquilo pensando que eres parte de la familia de Dios y de la Iglesia Universal. Pero, mi amigo, déjame decirte que estas palabras que salen de tus labios y pensamientos pueden ser igual de peligrosas que el de un hipócrita religioso. Tu corazón puede estar engañando en esta mañana y haciéndote pensar que ya has nacido de nuevo, cuando en realidad sigues muerto espiritualmente. Pero quiero animarte en esta mañana a examinar tu vida. Esa es la segunda aplicación. El nuevo nacimiento es una realidad. Examina tu vida, querido hermano. Examina tu conversión, porque tu corazón y tu mente pueden estarte jugando una mala pasada, una mala jugada. El nuevo nacimiento es una realidad, no es ficción, no es un simbolismo cristiano. No creo que haya una obra más grande en el universo que la obra de Dios en el nuevo nacimiento. La obra de Dios en el nuevo nacimiento es aún más grande que la obra de la creación, hermanos. En la creación Dios hizo todo ex nihilo, de la nada. Pero en el nuevo nacimiento el Señor recrea de una masa impura, de una masa mala, crea algo bueno. Nos crea a nosotros, hermanos. De una masa podrida, de esa misma masa vuelve a recrear a un hombre nuevo, con un corazón nuevo, con un nuevo espíritu, con una nueva mente. Todo lo que pasa en el nuevo nacimiento es completamente nuevo. El mismo poder de Dios, el mismo poder que Dios usó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo poder que utiliza para darle vida a un muerto espiritualmente. Hermanos, el nuevo nacimiento no es un acto simbólico. El nuevo nacimiento es una realidad en la vida de cada cristiano verdadero. El nuevo nacimiento no son palabras, son hechos. Es una vida nueva, es una vida transformada, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio interno, pero también es una realidad externa, hermanos. No es solamente que yo tengo un nuevo corazón, no es solamente que esa persona va a tener nuevos sentimientos, no es solamente que va a tener el Espíritu Santo, sino que esa vida interna se va a reflejar en una vida nueva externa, como pasó en Pablo. Miremos Gálatas 1:23. En adelante dice, solamente oían decir, en aquel otro tiempo nos perseguía, hablando de Pablo, de su conversión, de su vida pasada. Ahora predica la fe que el que en otro tiempo nos asolaba, decían las personas, y glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. Aquel que antes perseguía a la iglesia, ahora predica el Evangelio. Las marcas de un hombre que ha nacido de nuevo y es parte del reino de los cielos es evidente para todo el mundo. El nuevo nacimiento no solo es una realidad en la vida de una persona, interna, sino que es marcada por una realidad de una vida externa, de apartarse del pecado. Es obvio, hermanos, que el que se emborrachaba ya no se va a emborrachar más. Es obvio que el que usaba drogas ya no va a usar más. Es obvio que aquel vivía en adulterio ya no va a seguir viviendo en adulterio, porque es una nueva criatura. Todas las cosas pasaron y son hechas nuevas. El nuevo nacimiento no es un simbolismo, no es una realidad en la vida de la persona. Dios ha dado un nuevo ser para vivir en Cristo. Y esa es una gran verdad. Estamos, hermanos, debes escuchar muy bien estas palabras. Aquellos que antes no querían alabar a Dios, ahora van a querer alabar a Dios. Aquellos que antes no querían escuchar la palabra, ahora se deleitan en su palabra. Aquellos que no querían compartir tiempo con sus hermanos en la iglesia, ahora es una alegría vivir entre ellos. Aquellos que no tenían el deseo de servir al Señor, ahora es su meta diaria. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? ¿Esta es tu vida? ¿O el nuevo nacimiento solo es una etiqueta que has tenido toda tu vida? ¿Tienes la vida de Dios en tu alma? Hermano, estamos en la recta final de esta aplicación, pero déjame preguntarte algo y escúchalo muy bien. Y contesta con mucha sinceridad, hermano, persona que está aquí. ¿Tu esposa puede decir que has nacido de nuevo? ¿Tu esposo puede afirmar que has nacido de nuevo? ¿Tus hijos pueden afirmar que has nacido de nuevo? ¿Los hermanos de la iglesia pueden afirmar que has nacido de nuevo? ¿Tu pastor puede afirmar que has nacido de nuevo? Porque si nadie ve en ti el nuevo nacimiento, ¿cómo piensas que has nacido de nuevo? El nuevo nacimiento es una evidencia que es clara para todos. No es solamente que yo sé que he nacido de nuevo y a mí no me importa lo que digan los demás. No, el nuevo nacimiento es una realidad que da frutos de 30, 60 y 100 por uno, dice el Señor. Son frutos sobrenaturales. Esto no es algo que esté escondido en la habitación tuya, que solo tú puedes ver en tu corazón, y que tú te dices, ay, aunque todo el mundo diga que yo no he nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo. No, hermano, ese es un engaño de tu corazón. Amigo que estás aquí, si nadie puede ver en ti que has nacido de nuevo, ten la seguridad que no has nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es una obra real en la vida de un hombre. Un hombre pasa de muerte a vida. Un hombre pasa de ser esclavo al pecado a ahora amar a Cristo y vivir para Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Y como última aplicación, hermanos, ¿qué vas a hacer en esta mañana? ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Si te has visto reprobado, si te has visto en la vida de Nicodemo, ¿qué vas a hacer en esta mañana? Nicodemo no se quedó así, hermanos. Nicodemo fue salvo por la gracia de Dios. Más adelante vemos a Nicodemo, hermanos, ya no de noche, sino de día, defendiendo al Señor Jesús en medio de esos fariseos hipócritas. Lo vemos en el día del sepulcro, llevando el cuerpo del Señor Jesús a la vista de todo el pueblo de Israel. Nicodemo, por la gracia del Señor, se dio cuenta que era un hipócrita religioso que iba al infierno. ¿Tú vas a seguir el camino de Nicodemo? ¿Tú terminarás como Nicodemo o seguirás viviendo como antes era Nicodemo? Hoy en esta mañana hay una gran oportunidad. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, Nicodemo, tú puedes creer y tener vida eterna. Tú puedes nacer de nuevo por la gracia de Dios. Tú puedes vencer la hipocresía viendo solamente a Cristo Jesús. Y eso tú puedes hacerlo en esta mañana. Pero debes darte cuenta que eres Nicodemo. Si no te miras como Nicodemo, vas a vivir en antorcha toda tu vida y vas a abrir los ojos en el infierno. Pero por la gracia de Dios yo te suplico que examines en lo más profundo de tu alma y tú pienses, ¿tengo yo la vida de Dios en mí? ¿Tengo una vida nueva? ¿Tengo nuevos deseos? ¿Tengo un nuevo corazón? ¿Amo a Jesucristo? ¿Amo a mis hermanos? ¿Yo quiero servir al Señor? Porque si estas cosas no están en ti, tú vas rumbo al infierno, con todo y Biblia, con todo y membresía de antorcha. Esta es la verdad más terrible, pero la esperanza más grande también, que Jesucristo puede darte un nuevo corazón. Jesucristo puede transformar a un hipócrita religioso a transformarlo en un pecador arrepentido por la gracia de Dios. Ven a Cristo Jesús en esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás un nuevo corazón. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y podrás pasar de muerte a vida. Cree en el Señor Jesucristo y las vendas de tu hipocresía se van a caer y vas a ver la gracia de Dios. Pero debes entender que nadie va al cielo por ser religioso. Nadie va al cielo por estar aquí en esta mañana. Vamos a ir al cielo porque hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.